en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Viernes 23, Julia.
Hola, Monchi.
Hola, Juan. De octubre, ya estamos casi...
¿De qué mes?
Octubre, dije, octubre. Sí, octubre, tremendo. Oh, octubre, sí, casi como una venta de... El fin de temporada. Bueno, claro. sí, está pasando octubre a una velocidad supersónica y nos está dejando primavera, sol, un poquito de frío, un poco de todo en estos primeros días de octubre. Bueno, aquí estamos con todo el equipo, Diego, Facundo, Tomás, estamos con el chatbot preparado en el 3275-2139, también estamos con Instagram y estamos con un montón de conocimientos para compartir, profe.
Sí.
Hola, Julia.
Hola. ¿Cómo está, Monchi?
Bien, muy bien, bien, muy bien. Muchas gracias.
Hola, Juan. Bueno.
¿Por dónde vamos hoy?
Último día de la semana, día en el que vamos a terminar con esta semana en la que nos estuvimos preguntando en relación al siglo XX, siglo sí. XX, Cambalache. Ajá. Hoy nos vamos a poner a pensar en... Digo, arrancamos pensando en las guerras, ¿no? Digo, hablamos de siglo de guerras, de inventos, estuvimos como haciendo como un poco ese recorrido. Y hoy nos proponemos también pensar como qué nos invita a reflexionar este siglo XX, sobre uh-huh. todo en relación a las guerras que se fueron dando y qué pasó después de eso y qué sigue pasando, ¿no? Digo, como un montón de cosas en relación a la frase del día sería un mundo para todos. Para uh-huh. todas, para todos. Uh-huh. ¿Sí? Así que sí. Eso es como un poco lo que vamos a intentar hacer en el programa de hoy. Tenemos educación física
con Luciana,
en el segundo bloque.
Así es.
Sí. Y bueno, y vamos a compartir algunas cosas que tienen que ver con esto que decía recién. Vamos a uh-huh. irnos también un poco a la historia de nuestro país y de Latinoamérica. Y en el segundo bloque también vamos a pensar algunas cosas que tienen que ver con la historia mundial. Episodios muy tristes de nuestra historia, pero que es importante que los conozcamos.
Muy bien.
Antes entonces de meternos en lo que les anunciaba recién, decimos un mundo para todos. Seguimos pensando en este Cambalache en todas las versiones. Y se hicieron versiones distintas en el mundo también con otros idiomas, ¿no?
Y mirá, por ejemplo, hoy vas a compartir distintas versiones en distintos idiomas, como dijiste vos. Vamos a escuchar ahora en portugués y después vamos a escuchar en italiano. Lo primero que vamos a escuchar es Caetano Veloso, que lo canta, bueno, él en castellano lo va a cantar, pero bueno, es un artista que ya conocemos, de Brasil, y que lo interpreta a este tango argentino de esta manera.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Ignorante, bueno, sabio, tan veloso, conocido, ¿no? Músico, activista, político, también poeta y demás, interpretando a otra versión de Cambalache. Ahora sí, te vamos a hacer escuchar en portugués a Raúl Seiza. Raúl Seiza es también conocido prácticamente como uno de los padres del rock and roll brasileño. Interpreta aquí esta versión de esta manera.
Ladrões, maquiavélicos y safados, contentes y frustrados, valores, confusão. Mas que o século XX é uma praga de maldade e lixo, já não há quem negue. Vivemos atolados na lameira e no mesmo luto, todos manoseados. Hoje em dia dá no mesmo ser direito que traidor. Ignorante, sábio, besta, pretencioso, afanador. Tudo é igual, nada é melhor. É o mesmo um burro que um bom professor. Sem diferir, é sí, señor.
Bueno, acá estás escuchando este cantor y compositor brasileño llamado Raúl Santos Seixa. Y ahora vamos a cruzar el océano y nos vamos con Julico Rigatieri. ¿A qué te...?
Ay, no sé.
Bueno, pues es español. No, ¿sí? Italiano. Italiano, Julito Rigatieri, el Cambalache Tango Italiano. Esta otra versión, lo vamos a escuchar juntos, no la conozco, ¿eh? Ahí la compartimos.
Che mancanza di rispetto, quale abuso alla ragione. Chiunque è un signore, chiunque è malandrino. Insieme a Berlusconi vado a un Bosco e Benetton, Rina e Napoleone, Fidel e i Rolling Stones. Come nella vetrina irrispettosa d'ogni rigattiere si mescola la vita, ferita da una spada irreparata, piange ormai la Bibbia sul termosifo. Secolo XX, rigattiere, problematico.
Secolo XX. Qué lindo. Bueno, Cambalache acá, en italiano. Mirá vos cómo se metió en el ADN de otras lenguas, ¿no?
Sí, igual también está bueno pensar como, digo, que lo hablamos en el momento, digo, como el lunfardo, que también tiene, digo, como algo del italiano, digo,
verdad,
como, ¿no?
Claro.
Digo, por todos los inmigrantes que vinieron a vivir y trabajar en nuestro país a finales del siglo XIX, claro. Principios del siglo XX.
O sea, quedaron como palabras combinadas, digamos, sí. Ahí, ¿no?
Sí, sí.
Interesantísimo. Bueno, así compartíamos tres versiones de Cambalache.
Bueno, bien. Monchi, estuvimos hablando durante la semana también de el surgimiento de algunos movimientos, de un movimiento en particular, sí, en realidad, claro. de nuestro país, que fue clave para nuestra historia y que sigue, digo, siendo en la actualidad. Y vamos a escuchar un audio a ver si puedes relacionar con algo de lo que vimos.
Bien.
Y lo que vamos a ver hoy.
Vamos.
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y impedir el más mínimo de sus derechos.
¿1947?
¿Quién era, Monchi?
Evita.
Evita, muy bien.
Sí, me acuerdo.
Evita Duarte de Perón. Escuchamos ahí fragmentos de su discurso. Ya lo hemos estudiado en 1947, que sale la ley que nos da derechos políticos a las mujeres, la posibilidad de votar, pero también de poder participar y ser candidatas, ocupar lugares políticos, institucionales, o sea, dentro del Estado. Y un poco, digo, como estamos pensando en esto de un mundo para todes, en ese momento, digo, en esa discusión en el Congreso por los derechos políticos de las mujeres, hay diputados que hablan, que plantean que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres, que de hecho hay como, hay uno de los discursos que uno de los diputados dice que el cerebro de la mujer pesa menos que el cerebro del hombre, entonces que es una prueba científica de que las mujeres no tenemos la misma capacidad y que por lo tanto no podemos acceder a los mismos derechos. Por supuesto no teníamos, digo, como aclarando que estaba bien que no tengamos derechos políticos. Digo, como, bueno, también para entender que eso pasó también en el siglo XX.
Claro.
Y que, bueno, y que Evita y quedó como un ícono, pero también tenemos que recordar que hubo una lucha feminista previa de sufragistas, que tal vez, como ahí había muchas contradicciones también entre esas ideas de distintas corrientes que luchaban por el voto femenino.
Claro.
Escuchamos un poquito más.
Por favor.
Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Evita, está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir.
El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Orientadora de la conciencia.
Bueno, habla de esto de que no solo puede, sino que también debe votar, de que dio salir a participar. Bueno, digo, es un cambio clave en la historia también del siglo XX.
Sí, sí.
Y de la lucha de las mujeres.
Me gusta esa frase, orientadora de la conciencia. Yo hablaba de la conciencia hace mucho tiempo atrás, cuando la verdad es como una palabra que se utiliza más mucho en este tiempo, ¿no?
Sí.
¿O no? ¿O no tienes esa sensación? No sé.
No sé. Dios, me parece que también se usaba mucho en ese momento.
Sí,
pero
puede ser,
no
claro. Sí, una palabra que uno la escucha, yo la escucho mucho, digamos, y me parece como interesante que haya planteado como esa cosa de, ¿no? Con una lucidez total hace un montón de tiempo. Sí.
Bueno, digo, unimos a Vita como a esto de esta ley de derechos políticos, pero también, digo, como fundamental, digo, como la idea de, digo, como ícono también de los humildes. La abanderada, digo, como claro. Si pensamos en Evita, si nos vienen como esas ideas, sí. Y que, digo, tiene que ver con el lugar que le dio a la militancia social vinculada a la militancia política, y de pensar como, pensemos como en esa época había como muchas, había acción de beneficencia, se hablaba de eso, digo, se pensaba la ayuda social de la gente de clase alta, tal vez a los más humildes, pero digo, como un acto de beneficencia, de caridad.
Claro.
Y se empieza a como, es, digo, como desde su lugar y junto con otras, con otros, se empiezan a, digo, como a cambiar esa idea por la idea de derechos sociales, de otorgar derechos y que, digo, como, y de que empiecen, digo, como a tener otro lugar, digo, de otra participación claro. política y que y empezar a vivir mejor, ¿no? Digo, como sí. un poco de lo que buscaba. Y por eso también, digo, como es uno de los personajes más reconocidos
claro.
de nuestra historia. También, digo, podemos relacionar con algo de la historia del siglo XX, que era actriz y era actriz de radio.
Claro.
Y que me parece que es interesante, digo, ¿no? Como ese cambio después, bueno, también fue actuó en películas, pero digo, como su surgimiento tiene que ver también con la radio, que tal vez, para contarle a las chicas y a los chicos, digo, como era algo que muy popular, escuchar claro. radioteatros, digo, como, porque pensemos también que, bueno, que la tele de la que estuvimos hablando, invento del siglo XX, pero que se empezó a hacer popular a mediados y pasando, digo, como década del 60, se empieza a hacer más popular la tele. Entonces antes, digo, la radio
tenía,
y escuchar, digo, como eso, la,
sí,
la
total protagonismo tenía.
Los radioteatros, ¿no? Eran esas como las novelas que podemos ver ahora en la tele, antes se compartían por claro. la radio. Bueno, Evita fue actriz y fue una de las, digo, de las precursoras también del sindicato de trabajadoras y trabajadores de radio. Digo, como, también como hay un dato.
Claro.
Bueno, nos vamos de, sí. de Evita para... Vamos a otro personaje que también es clave en nuestra historia y que tiene que ver con la historia no solo de Argentina, sino como en realidad de América Latina y del mundo. Tenía ideas internacionalistas. Pero vamos a también pensar en, digo, como fue partícipe de una de las cosas que también cambió el rumbo de la historia del siglo XX, a mediados del siglo XX, digo, fines de la década del 50, hay un hecho que también cambia y que genera muchas consecuencias en la historia del mundo.
Ajá.
Así que vamos a escuchar un poquito de eso.
Primero de enero de 1959. Una corajuda nación caribeña logra poner fin a siglos de sometimiento. Los españoles primero, Los barones del azúcar estadounidenses después se dedicaron a expoliar a la perla de las Antillas hasta aquella histórica jornada en que su pueblo dijo basta y triunfó la Revolución Cubana.
Bueno, 1959, sí. Revolución Cubana, Cuba, colonia española, ¿no? Digo, bueno, como claro. Gran parte del territorio.
De América.
Sí. Después empieza a ocupar, empieza a tener un vínculo de como colonial con Estados Unidos.
Bien.
En el que, digo, Estados Unidos utilizaba a Cuba como si fuera un gran casino, ¿no? Digo, como un poco era la forma en la que se vivía, y había mucha explotación, había una dictadura muy fuerte, y hubo distintos intentos revolucionarios, finalmente, previos al 59, a 1959. De hecho, fines finales del siglo XIX y durante el siglo XX hubo un montón de intentos revolucionarios por cambiar esa explotación, esa opresión que vivía el pueblo cubano. Claro. Bueno, escuchamos un poquito más.
A fines de noviembre de 1956, el yate Granma zarpaba de México llevando a Fidel Castro y a otros 80 guerrilleros, entre quienes se encontraba Ernesto Che Guevara, con el imperativo de hacer caer el gobierno de facto de Fulgencio Batista.
Ahí nombra a Ernesto Che Guevara, y por eso decíamos uno de los íconos, rosarino, que vivió también en Altagracia, en Córdoba, porque tenía un problema de asma, y bueno, se recomendaba, como ese claro. Clima de Córdoba.
Más seco, menos húmedo.
Sí. Médico que recorrió gran parte de América Latina y que conocía a Fidel Castro, y que junto con Fidel Castro, bueno, un poco lo que escuchábamos recién, en el Granma, y desembocan en Cuba y comienza ahí, esa lucha, esa guerrilla revolucionaria que termina con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.
Y Batista, si entendí bien, respondía a España y también a Estados Unidos.
Sí, a los intereses, en realidad, de Estados Unidos.
Claro,
¿sí?
Claro.
No, como América Latina, todos seamos parte de, claro. Fuimos por muchos años colonia.
Claro.
Hubo una primera independencia en Cuba, pero estamos hablando de como pasó en Argentina, podemos hacer un paralelismo, podemos decir que bueno, nosotros nos independizamos en el siglo XIX, sí. Pero después cuando hablamos, por ejemplo, del modelo agroexportador, volvemos a ponernos en lugar de dependientes, ¿no? Dependientes de forma económica.
Claro.
¿no?
Ya no es el territorio, sino que pasa
por
otro
lado. No hay una dependencia, como no somos una colonia, dejamos claro. De ser colonia, pero sí en relación a cómo se maneja la economía. Terminamos siendo un país dependiente.
Comprendo,
cuando fue la División Internacional del Trabajo y hablamos de, cómo nuestra relación con Inglaterra, podemos pensar lo mismo de lo que sucedió en otros países de América Latina.
O sea, como
Latina.
Distintas independencias, ¿no? De distintos valores, a veces.
Sí.
Claro.
La economía también determina cómo claro. Se va a desarrollar la sociedad.
Claro.
Por más de que, que puede ser, que los que lleven adelante los gobiernos sean de. Sean elegidos, tal vez a veces representan intereses que no son los propios del pueblo.
Comprendo.
Y que en este caso hay una dictadura y ese dictador no representaba los intereses del pueblo, por lo menos claro. Es lo que entendían estos guerrilleros revolucionarios que claro. Llevan adelante la Revolución Cubana en 1959.
El nuevo gobierno revolucionario estableció como áreas de prioridad la educación, la salud y la reforma agraria.
¿Por qué? La victoria.
Llevó adelante además una serie de expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron seriamente los intereses extranjeros. Desde entonces el régimen cubano ha logrado resistir a las adversidades y a las represalias.
Oiga, Barbarito.
Bueno, nada, un poco contar esta parte también de la historia. Y hablamos de siglo XX como un siglo de guerras, y nos parecía también que era importante poder hablar de Malvinas.
Claro.
Guerra que sucede durante el siglo XX, y queríamos, bueno, compartir algo sobre eso.
Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas.
Estamos hablando de Malvinas, contexto de la última dictadura militar en Argentina, ¿no? 1976, sí. 1983, finales de esta última dictadura. ¿Escuchamos un poquito más?
Por favor.
Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país, la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde.
Bueno, digo, una guerra sumamente injusta, ¿no? Digo, como ahí un poco comentaba, digo, las condiciones, qué pasaba con lo mediático, los medios de comunicación, qué comunicaban, qué pasaba con los chicos que fueron enviados sin, digo, casi sin armamento, sin preparación, digo, como sin alimento,
sin
a pasarla muy mal. Como todos los testimonios de los sobrevivientes son muy tristes, es importante poder escucharlos a los sobrevivientes, reconocerlos. Bueno, y un poco, digo, como que, digo, seguir reflexionando. Ahí nos vamos con una canción, digo, lo importante de seguir pensando y conociendo nuestra historia, que estas cosas queden en nuestra memoria realmente para que no vuelvan a repetirse. Y también para que, digo, estos, los que fueron enviados, no, digo, como se sientan acompañados en, digo, como en el sentimiento, ¿no? Como que no se sientan olvidados.
Claro. Sí, vamos con la memoria de León Gieco, alguien que ha trabajado mucho y trabaja mucho con su conciencia social y a favor de los derechos humanos. León Gieco con la memoria, y luego volvemos y continuamos aquí en sexto y séptimo. Viene la parte de deporte, no se vaya.
Que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.